Los titulares del día en Camino al Sol.
Recuerda que en el día de hoy te estamos invitando a que te tomes el tiempo de hablar contigo. Y ahí puede salir una hermosa conversación o controversial, y con eso crecemos. La primera frase del día de hoy es de Patricia de Sousa y dice: ¿tienes que hacer todo lo que los demás están haciendo? La respuesta es no. Sé diferente, sé asombroso, sé tú mismo.
Seguimos avanzando en este Camino al Sol. 7:18 minutos en la mañana de este viernes. Estamos a 14 de octubre. Y bueno, en algún momento, tarde o temprano, esta iba a ser una noticia. Mantequilla ahora solo devuelve el capital a sus clientes.
¿Y qué pasó?
Entonces, al parecer, la fórmula mágica ya no está dando esos resultados. Una multitud enardecida gritaba fraude y golpeaba la puerta de la empresa 3.14 Inversiones Worldwide SRL del nombrado Mantequilla, al enterarse que solo recibirán el capital empeñado y ver sus esperanzas de ganancias desvanecerse. Wilkin García Peguero, mejor conocido como Mantequilla, habría abandonado el local. ¿Por dónde? Por la puerta trasera, para preservar su integridad, y a cargo de los pagos dejó a unos empleados. A las 6 de la tarde de este jueves llegaron dos patrullas de la Policía Nacional para custodiar la calle La Candelaria en el municipio de Sabana Grande de Boyá, esto es en Monte Plata, donde está el domicilio de la empresa Mantequilla, quien se atribuye poseer la fórmula mágica para multiplicar el dinero a través de un negocio bien pensado, divulgó el protocolo de pago a seguir a través del grupo de WhatsApp que comparte con los clientes. Dijo que los montos superiores a 100,000 pesos se trabajarán mediante citas y por teléfono, y que por el momento solo se pagará cifras de 100,000 pesos hacia abajo. Entonces, por ejemplo, oigan este comentario de una persona: yo metí 38,000 pesos para recibir 76,000 en 20 días. Y ahora me dicen que solo me van a dar mi capital. Así dijo una mujer.
Gracias a Dios que le van a dar su capital y no.
Óyeme, póngase contenta.
Póngase contenta.
Entonces, otro hombre prefirió no identificarse. Él colocó 10,000 pesos y le prometieron devolverle 20,000. Y entonces, y el señor, un poco más sensato, dice: bueno, para perderlo todo es mejor recibir el capital.
Por supuesto.
Y es cierto, mire, si a usted le devuelven su capital, póngase contento. Y luego revise cómo está su nivel de ambición y o de angurria en dominicano. Porque convertir 38,000 pesos en 76,000 en tan solo 20 días. Miren, es que los números no dan.
No dan.
Eso no da. Así es que el caso, la novela Mantequilla, miren por dónde va.
Ay, ay, ay. Pero como tú dices, mejor que tengan su capital. Bueno, y la DGII llama a renovar el marbete. Eso es a partir del 18 de octubre. La Dirección General de Impuestos Internos, DGII, anunció hoy que desde el 18 de octubre de 2022 hasta el 31 de enero del 2023 estará vigente el periodo de renovación del impuesto de circulación vehicular, conocido como Marbete 2022-2023, por lo que mediante la campaña Móntate en la Ruta llamó a todos los propietarios de vehículos hábiles a realizar el proceso de adquisición a tiempo. Informó que los valores del Marbete permanecen invariables con relación al periodo anterior: 1,500 pesos para los vehículos fabricados hasta el 2017 y 3,000 pesos para los fabricados desde el 2018, inclusive, y en adelante. Para este periodo de renovación hay 1,684,837 vehículos hábiles y la DGI prevé una recaudación estimada de cerca de 3 millones de pesos. La entidad detalló que para la renovación estarán disponibles 33 entidades financieras y cooperativas con 689 sucursales distribuidas en toda la geografía nacional, así como las colecturías de la DGII de Villa Vázquez, provincia Montecristi, y de Sánchez, en la provincia Samaná. También se podrá renovar de manera electrónica a través de la página web dgii.gov.do desde el inicio del periodo de renovación hasta el 15 de enero del 2023. Así es que temprano, y hay sanciones si usted se tarda, si pasa de la fecha, $2,000 de recargo a vehículos que renueven después del 31 de enero del 2023 y $2,100 a los vehículos sin renovar el marbete 2021. Y hay gente que no ha renovado el marbete todavía. Bueno, pues usted tiene un recargo de $2,100.
Sí, puede darse el caso.
Puede pasar cualquier cosa.
Y $3,000 a los que están sin renovar desde el 2020, 2021 y años anteriores. Uh-huh, esos son $3,100.
Así es. Bueno, serán las alcaldías las que van a autorizar la instalación de colegios privados y no la Junta de Vecinos. El Ministerio de Educación aprobará o no la operación de los colegios. El Manual de Procedimientos para las Instituciones Educativas Privadas emitido por el Ministerio de Educación para regular la instalación de los colegios privados fue modificado y corresponderá ahora a la alcaldía correspondiente emitir una carta de no objeción al uso de suelo en vez de las juntas de vecinos en la comunidad donde se haga la solicitud. El documento que fue publicado el viernes de la semana pasada en la página web del MINER indicaba que las juntas de vecinos debían aprobar la instalación del centro educativo en el sector de la ciudad o en las provincias del interior o para un cambio de dirección. Los demás requisitos se mantienen: un certificado de nombre comercial expedido por ONAPI, el formulario de evaluación de los aspectos generales del desempeño institucional del centro educativo, copia del informe de resultados de la evaluación que se realizó o se supone que realiza el equipo técnico distrital, una ficha de apertura y asignación de código de planteles y centros educativos, y también tienen que presentar un proyecto educativo de centro como tal. Sí. Anteriormente, la solicitud se presentaba a la Dirección de Acreditación de Centros Educativos, la DACE, vía Distrito Educativo, con 6 meses de anticipación, y la persona interesada en instalar un colegio debía tener la disponibilidad para la evaluación del proyecto o la institución en ese periodo. Luego de la aprobación, los centros autorizados para iniciar labores podrán solicitar su reconocimiento entre el 10 de enero y el 10 de abril, a partir del año en que inicien sus operaciones, y ser evaluados mediante los formularios elaborados por la DACE según los niveles y las modalidades que impartan. Básicamente, el ministro de Educación, como presidente del Consejo Nacional de Educación, de acuerdo con el informe del Distrito Educativo y la opinión de la DACE, emitirá la certificación que asignará la calificación de reconocida o no la institución que haya cumplido con los requisitos establecidos en la ordenanza que rige el funcionamiento de las instituciones educativas privadas. Eso está bien. Eso está bien, que se rija.
Hay que regularlo.
Ellos que indiquen quién, cómo, quién es que lo debería hacer, pero todo en nuestro país tenemos que empezar a regularlo.
Definitivamente. Claro. Cambiamos ahora de tema, nos vamos al plano internacional. El diminuto y poderoso jefe de la cofradía de pandillas G9, Jimmy Cherizier, conocido mejor como Barbecue, condicionó ayer el desbloqueo de la terminal de combustible Varoux a una amnistía para sus miembros, la cancelación de las órdenes de búsqueda y captura y espacio para un representante suyo en el gobierno. Eso es lo que él está pidiendo. Ante esta desafiante propuesta, el gobierno respondió seguido de un rotundo no a este líder pandillero, dejando clara su determinación de no negociar con grupos criminales. La reacción oficial del régimen llegó a través del ministro de Planificación y Cooperación Externa, Ricard Pierre. El gobierno se niega a negociar con las pandillas, dijo escuetamente Pierre, según recogen medios de prensa capitalinos. El cambio de enfoque de Barbecue, que había jurado permanecer en las instalaciones si Ariel Henry no dimitía su cargo, se produce pocos días después de revelarse presuntos contactos con el titular de defensa Enol Joseph. Ante esto, el ministro, cuyas empresas fueron objeto de ataques e incendios durante una ola de disturbios desde inicios de esta semana, negó luego haber tratado con el cabecilla del grupo de bandas. Sé que lo de Haití pica y se extiende.
Sí, y a propósito, Estados Unidos está evaluando la petición del gobierno de Haití para que se envíen tropas extranjeras para hacer frente a la grave crisis que vive ese país. Eso lo dijeron este jueves en la Casa Blanca y el Departamento de Estado. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, apuntó en una llamada con periodistas que Washington estudia la solicitud del ejecutivo del primer ministro haitiano, Ariel Henry, en coordinación con sus socios extranjeros y que por el momento no tiene ningún anuncio que hacer al respecto. Entre tanto, indicó que Estados Unidos está centrado en determinar a quién pueden pedirse cuentas por la violencia y en aumentar su apoyo para abordar la escasez de carburantes en Haití. 57.764 haitianos indocumentados deportados en los primeros 7 meses de este año es la cifra de Estados Unidos. Kirby recordó que la situación de seguridad está alterando el flujo de ayuda humanitaria, que tiene como uno de sus objetivos detener el brote de cólera. En ese sentido, remarcó que la mayor prioridad de Estados Unidos en Haití es que la ayuda humanitaria, que es absolutamente crucial y vital, llegue al mayor número de haitianos que la necesiten. Y cuestionado sobre si Estados Unidos mandará tropas al país, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, evitó ofrecer una respuesta categórica y explicó que está hablando con varios países sobre ese asunto. Tenemos que ver qué pasos es necesario tomar para apoyar de forma eficaz a la Policía Nacional de Haití y si hay otras cosas que la comunidad internacional pueda hacer para ayudar a Haití a que garantice su seguridad por sí mismo. Eso afirmó.
Bueno, una nota más bonita. Regresa el Festival Nacional de Plantas y Flores al Jardín Botánico Nacional después de 2 años que no se celebraba. El Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael Moscoso celebrará este mes de octubre su Festival Nacional de Plantas y Flores 2022, una actividad en donde se darán citas viveristas, orquidiarios, horticultores y las principales floristerías del país. Explicó que esta actividad se retoma tras 2 años de ausencia. Esta 16ª versión se va a desarrollar los días 28, 29 y 30 de este mes de octubre en horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Hay un precio de entrada al Jardín Botánico, uh-huh. 150 adultos y 50 pesos los niños. Y esta tarifa incluye la participación en un panel, en charlas, en talleres, el recorrido por el museo, el paseo en tren, juegos inflables y demás. Así que algo diferente dentro de todo esto que tenemos. 28, 29 y 30. Las plantas sensibilizan, las plantas te permiten botar el estrés. Es un momento bonito, paseito que uno debe, es un regalito que puede darse en familia.
Es un buen paseíto.
Sí, sí, sí.
Bueno, yo cambio ahora el tema y nos vamos a lo que está preocupando a los médicos dominicanos. Oigan esto, el trastorno, o más bien los trastornos de neurodesarrollo, uh-huh. como son lo del espectro autista, déficit de atención, la hiperactividad y la epilepsia, han ido presentando un importante incremento en la población infantil dominicana en los últimos años, y esto está llamando la atención de muchos especialistas. Así lo revela la doctora Cristian López, neuróloga pediátrica. Ella es vicepresidenta de la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía, y dijo que esos trastornos se han cuatriplicado con relación a años anteriores. Y no se asocia solamente al hecho de que ahora se hacen más diagnósticos que antes. Y dice ella, estamos alarmados, es increíble la cantidad de niños que se están diagnosticando con trastornos del neurodesarrollo, específicamente los trastornos del espectro autista, el TEA. La especialista se refirió al tema mientras daba a conocer los detalles del Congreso Internacional de Neurología y Neurocirugía que inició ayer en el país, organizado por la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía, cuyo tema principal es el sistema nervioso del siglo XXI, neurooncología, neurodegenerativa y epilepsia, perspectiva actual y multidisciplinaria. Pero si estos médicos están hablando esto, para prestarle totalmente atención.
Sí.
Eso es para ocuparnos un poquitito.
Mira, hay una noticia que vamos a compartir, Cintia y yo. Es una investigación que está haciendo la BBC de cómo TikTok está haciendo dinero con videos de familias de refugiados que piden ayuda desde Siria. Hay una investigación de BBC News que descubrió que el gigante de las redes sociales, TikTok, está recibiendo hasta el 70% de las donaciones realizadas a través de su aplicación a cientos de familias desplazadas que viven en campamentos de refugiados en Siria, Todos los días, Mona Ali Al-Karim y sus 6 hijas transmiten en vivo en TikTok rogando a los espectadores que les hagan regalos virtuales. La familia se sienta en el suelo de su carpa durante horas repitiendo las pocas frases en inglés que conocen. Por favor, dale me gusta. Por favor, comparte. Por favor, regala. El marido de Mona murió en un ataque aéreo. Dado que los trabajos son escasos en los campamentos, ha estado usando transmisiones en vivo de TikTok para recaudar dinero para una operación para su hija Sharifa, que es ciega.
Y los espectadores de las transmisiones en vivo pueden enviar obsequios animados para recompensar o dar propina a los creadores por el contenido. Van desde rosas digitales, que cuestan unos centavos, hasta leones o universos virtuales, que cuestan alrededor de $500. A medida que los regalos aparecen en la pantalla, la hija menor de Mona salta de alegría y dice, gracias, también en inglés, lo poco que habla, gracias, te amo. La familia de Mona es una entre cientos que mendigan en la plataforma. A principios de este año comenzaron a aparecer videos similares en los feeds de los usuarios de TikTok en todo el mundo. Mientras que algunos piensan que es una estafa, otros han sido más comprensivos. Hay un influencer de TikTok y exjugador de rugby profesional que se llama Keith Mason. Él donó $330 en regalos de TikTok a una familia y alentó a sus casi 1 millón de seguidores a hacer lo mismo. Los niños parecían tan felices y aunque al hombre le habían volado las piernas y el brazo, la persona que aparecía se mostraba positivo y feliz. Sin embargo, había algo que no cuadraba. ¿Cómo es que tantas personas que habían perdido sus hogares en la guerra civil de Siria de repente tenían teléfonos, internet y cuentas de TikTok para transmitir en vivo todos los días? Sí, un periodista sirio se puso la labor de investigar.
A investigar, claro.
Así reconoció es. Que uno de los campamentos en los videos ubicado cerca de Idlib en el noreste de Siria, él reconoció eso. Le pedimos que fuera a visitarlo y cuando llegó inmediatamente encontró a varias familias como la de Mona mendigando en TikTok Live. También conoció a Amit, conocido en los campamentos como un intermediario de TikTok. Hamid le contó que vendió su ganado para pagar un teléfono móvil, una tarjeta SIM y una conexión Wi-Fi y comenzó a trabajar con familias en TikTok. Ahora, él transmite con 12 familias diferentes durante varias horas al día. Dice, vamos a TikTok Live y recibimos regalos. Cada 100 rosas me dan $1. Hamid dice que usa TikTok para ayudar a las familias a ganarse la vida. Y dijo también que les paga la mayor parte de las ganancias, menos los costos de funcionamiento.
Nuestro equipo, el equipo de BBC que hizo esta investigación, dice, siguió a más de 300 cuentas en vivo desde los campamentos de Siria. Y descubrieron que muchas ganaron más de $1,000 por hora en regalos. Pero las familias en los campamentos dicen que reciben una pequeña fracción del dinero que se les dona. Dohan Hawak Halkor, ese es otro nombre, quería recaudar dinero para la operación de corazón de su hija, que es el tipo de videos que se presentan. Después de 8 días de pedir regalos en TikTok, solo les dieron $14. Entonces, ¿a dónde va el dinero?
¿A dónde van los chelitos?
Bueno, y se habla de la tajada de TikTok.
En junio le escribimos BBC No a TikTok para preguntarles cuánto reciben de los regalos donados en su aplicación. Ellos no respondieron.
Claro, obvio.
Y para averiguarlo, transmitió en vivo la gente de BBC desde una cuenta TikTok que configuramos en Siria, cuentan. Enviamos $106 en regalos de TikTok desde otra cuenta en Londres. Éramos los únicos en dar. Después de que terminó la transmisión en vivo, el saldo de nuestra cuenta de prueba Siria era de $33. TikTok se había llevado el 69% del valor de los regalos.
Mira.
Esto se parece tanto a uno de los episodios de Black Mirror. Sí. Es impresionante, de verdad que sí.
Sí.
Jugar con la miseria humana, lucrarte del dolor y de las penurias que está pasando un colectivo.
Sí.
Realmente eso no, son cosas que no pueden quedar así.
Y esos 33 todavía no son de ellos. Rápidamente te cuento, tienen que retirarse, es dinero digital. Cuando van a retirarlo en la tienda, que físicamente le entregue el dinero, cobra una comisión. Claro.
Por supuesto, al final a ellos
les queda nada. Los intermediarios que prestan y ayudan al servicio cobran otra comisión.
Por supuesto.
¿Cuánto les quedó a ellos?
Nada.
$19 de $106 que fueron donados por ellos mismos para hacer la prueba. Recibieron 19.
7:37 minutos, vamos avanzando.